Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando seguimos adelante con nuestros espacios electorales en Radio Sintonía. Sobrepasan ya 49 minutos de las 10 de la mañana y en este caso destinamos este tiempo de radio al Partido Popular. Candidata al Congreso de los Diputados, candidato por la isla de Fuerteventura al Senado, la candidata junto con el candidato visitaban ayer la isla de Fuerteventura. Nosotros nos encontrábamos ayer en directo desde el Parlamento de Canarias, la sesión de investidura, la sesión de investidura, bien digo, será mañana como todo de oposición, pero se investía, se elegía ayer y quedaba investido ya presidente electo Fernando Clavijo en ese pacto de coalición canaria Partido Popular en el gobierno de Canarias. Bueno, señora Delgado Taramona, que Jimena Delgado Taramona, bueno, pues lleva muchos años ya con nosotros en Canarias, ha estado al frente de distintas responsabilidades, tanto en el Cabildo como en este caso, pues en áreas dependientes de la zona SEC de Canarias, o de, también como subdirectora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, adscrita a la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, en concreto a la Dirección General de Planificación y Presupuesto. Por tanto, bien conocedora de la situación económica de Canarias, bien conocedora de la situación administrativa de Canarias, candidata al Congreso de los Diputados. Doña Jimena Delgado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le fue ayer por la isla de Fuerteventura?
Pues estupendamente, la verdad que es la segunda vez que visito en campaña. Bueno, la primera vez estuve la semana pasada, que la campaña todavía no había arrancado, pero ya ayer, que ya podíamos pues abiertamente pedir el voto por el Partido Popular, pues la verdad que muy bien, muy contenta y viendo pues esas ganas que hay también en Fuerteventura, igual que en el resto de las islas de esta provincia, en el resto de Canarias y en el resto de España, como digo, las ganas de cambio, ¿no? Lo palpé directamente en la calle.
Bien, en ese caso hablamos de unas elecciones que a contrapelo, porque realmente son unas elecciones incómodas en un momento cuando todavía allí se palpaba esa situación en el Parlamento de Canarias, cuando todavía las comunidades autónomas están constituyendo los gobiernos. Canarias comienza todo ese proceso en el día de ayer con la elección del presidente en ese pacto de coalición canaria Partido Popular o Partido Popular Coalición Canaria, y bueno, pues ahí con la ayuda de también de Asamblea Socialista La Gomera y la agrupación Guerrero Independiente, pero ahora a la espera un poco, ya no solamente de constituirse, sino que aunque se constituya, aunque se celebre su primer consejo de gobierno el lunes, esta decisión de convocar elecciones en pleno verano, en pleno mes de julio, lleva a un auténtico caos administrativo. Usted que conoce perfectamente la administración, lleva un auténtico caos administrativo, parálisis administrativa para toda España, ¿no?
Sin duda, pero ya no solo eso, o sea, lo que realmente creo que los ciudadanos no hemos caído en la cuenta, no hemos reflexionado, es el coste económico que le ha supuesto a España el haber convocado unas elecciones tan próximas a las que tuvimos el 28 de mayo, porque que no se nos escape a nadie, o sea, no estamos hablando ya no solo de lo que supone, pues, en fin, la campaña, las pancartas, otra vez llenar las calles de pancartas, todo lo que se ha tenido que mover para que la gente quiere votar y va a estar de vacaciones, entonces todo el voto por correo, pues también ha supuesto un incremento del gasto público. E incluso algo como nunca en España antes había ocurrido esta locura, porque esto es una locura de Pedro Sánchez, no nos olvidemos, el haber decidido convocar unas elecciones generales en pleno mes de julio, porque lo que pretende es que la gente no vaya a votar. Insisto, se ha hablado, lo hemos oído todos en los medios, que va a haber o se está en estos momentos teniendo que habilitar que los colegios electorales poner aire acondicionado, porque si pasamos calor en Canarias, y ayer pasé calor en Fuerteventura, imagínense en Sevilla, 45, 48 grados, un 23 de julio, un domingo, pues lógicamente va a haber que comprar aire acondicionado, y eso lo pagamos todos, no nos olvidemos. Así que por eso, por lo que es tan importante que ya de una vez por todas, después de 5 años aguantando, como digo, un presidente que solo piensa en sí mismo, en sus propios intereses, se ha mantenido en el poder, pues le ha dado igual con quién ha pactado con tal de estar ahí, con la extrema izquierda, con los herederos de los terroristas, con los independentistas. Este señor ya tiene que coger efectivamente las maletas y marcharse él de vacaciones, porque tenemos, y el Partido Popular tiene otro candidato que el lunes en el debate creo que quedó en evidencia los dos modelos, no solo de forma de gestionar, sino de personas. Alberto Núñez Feijóo es todo lo opuesto a Pedro Sánchez. Es un gestor público que viene a decir la verdad, que viene a ofrecerse y ponerse al servicio de los españoles, y sobre todo con mucha tolerancia, con mucha confianza y con mucho diálogo social, que es lo que estamos necesitando, que nos unan a los españoles y que no nos sigan separando más.
Bien, me imagino que habrá seguido usted con detalle el debate entre Pedro Sánchez y el señor Feijóo esta misma semana, a comienzo de semana. ¿Cómo se siente uno cuando todavía estamos buscando una, en este caso, bueno, pues una embarcación con 200 personas a bordo, desaparecida, donde creo que hay abundante número de niños y mujeres, donde ya además ya hemos recogido cadáveres de otra embarcación anterior en esos mismos días, y se da por cerrada, se da por tranquila la ruta española, que el Mediterráneo? Decía el propio presidente del gobierno de España que no, que bueno, que la ruta española está tranquila, está cómoda, está por fin se ha suavizado la situación, se olvidó por completo de que Canarias también forma parte de España.
Es que ese es el problema, o sea, no los canarios hemos sentido perfectamente como para Pedro Sánchez no hemos existido, pero no solo para Pedro Sánchez, para mí es más grave todavía. Los ministros canarios, la ministra canaria, en este caso Carolina Darias, o Héctor, también, que ha estado después sustituyendo, y los diputados canarios, algunos de ellos de Fuerteventura, ¿no? ¿Cómo es posible que este señor Pedro Sánchez, efectivamente, por decisión que él ha tomado, haya asegurado la ruta mediterránea, haya puesto todo el peligro, la ruta atlántica, ruta mal llamada canaria, que es la más peligrosa, y no solo?
Porque estamos perdiendo, no sé si ya ha cambiado de ubicación, pero estamos perdiendo un poco la señal. ¿La recuperamos? ¿Sí? ¿De Jimena? Vamos a ver si intentamos recuperarlo, pero aquí en el estudio nos acompaña Jorge Marante, candidato al Senado por la isla de Fuerteventura. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo se aborda esta situación, esta designación para representar a la isla de Fuerteventura por el Partido Popular al Senado?
Pues como he dicho en varias ocasiones, yo creo que con bastante, o sea, orgulloso, ¿no?, de que mi partido pues haya tomado la decisión de pedirme, ¿no?, por favor, que fuera en esta candidatura. Yo creo que hay que tomarlo desde el punto de vista con mesura, con tranquilidad, porque, hombre, a nadie se le escapa que es un salto grande en mi persona, después de, pues, bueno, no haber ostentado cargo público dentro del Partido Popular, sí cargo orgánico, después de 15 años en el partido, y dar este salto. Es un salto grande, pero como te digo, con total responsabilidad, con muchísimas ganas de poder representar al Partido Popular, pero sobre todo representar a Fuerteventura en el Senado.
Muy bien, seguimos comentando, hemos recuperado la comunicación con Jimena Delgado. Bueno, pues estábamos hablando de esa embarcación, de ese, bueno, pues sencillamente pasotismo sobre la realidad de Canarias, ¿no?
Sí, no, y como estaba diciendo, o sea, efectivamente Pedro Sánchez no es el culpable solamente de que la ruta atlántica, la más peligrosa que existe, se haya reactivado, y ahí tenemos los datos, ¿no? O sea, Canarias, en la última etapa de Rajoy, al año llegaron 400 inmigrantes irregulares y hemos llegado a superar la cifra de 23.000. Y en este año vamos por la misma línea. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo. Él vino a Tenerife a dar un meeting y ese mismo día pues habían llegado más de 800 inmigrantes y no tuvo ni una sola mención a este problema, que, insisto, es un drama humano, que ya solo como nosotros, como personas, los canarios, nos duele muchísimo que nuestras aguas estén perdiendo vidas tanta gente, pero es que lo peor de todo es que después llegan a nuestra tierra y ha sido Pedro Sánchez el que ha decidido que Canarias se convierta en el muro de contención de Europa, de la inmigración, porque esto es un problema no solo español, es un problema europeo. Y los inmigrantes irregulares al final se han quedado en nuestra tierra hacinados en espacios improvisados que no cumplen las condiciones que se merecen, y no se ha reforzado ni siquiera los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es que los policías, estuvimos reunidos el otro día con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, y dicen, es que somos los mismos para atender a toda esta tragedia que está ocurriendo en nuestra tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto tenemos que, por eso es tan importante que el 23 de julio vuelva al Partido Popular, vuelva a aplicar las políticas que ya funcionaron en el pasado, que son políticas de inmigración consensuadas con la Unión Europea, llegar a acuerdos con los países emisores y, por supuesto, ofrecer pues también repatriaciones, porque muchos de estos inmigrantes, incluso los MENA, los menores, se tienen perfectamente identificados a sus padres y no se decide repatriar. Así que hay una serie de medidas que vamos a adoptar desde el minuto cero, y yo espero que los ciudadanos nos den la confianza para que cambiemos esto y muchísimas otras cosas que hay que cambiar en este país, ¿no?
Hombre, entre otras cosas pone en evidencia la representación de los diputados, y ya que se habla tanto de los diputados por Canarias, que no se le haya visto ver o corregir ese error a través de los propios diputados de Canarias. Hay que sentir vergüenza escuchar cómo se ignora lo que es la situación que estamos viviendo ahora mismo, grave en Canarias con respecto a la inmigración, y más después de la solución que decía que le interpelaba además el señor Feijóo, el presidente, en el debate sobre el pacto que hiciera público, cuál era el pacto que tenía con Mohamed VI, el rey de Marruecos. Pero bueno, tampoco llegó a ver a Mohamed VI, estaba ausente. Bien, en este caso, usted ha visitado dos veces la isla Fuerteventura, una en pre-campaña y otra en campaña. En la primera, entrevista con la Cámara de Comercio. En la segunda, estuvo... También la vez anterior estuvo en Hotel Taiman, varios complejos en rehabilitación, estuvo con miembros de FUER. Ayer fue cuando estuvo con la Cámara de Comercio. Anteriormente lo dedicó más a las patronales turísticas, ¿no?
Efectivamente, nosotros, como ustedes saben, creemos, el Partido Popular cree que no hay mejor política social que la creación de empleo. Por eso siempre estamos muy preocupados por proteger a las familias, a los jóvenes, a los mayores, pero también en este caso, en estos 5 años con Pedro Sánchez, ha habido también una desprotección, una falta de respeto a los empresarios. Y los empresarios son, como digo, los que crean empleo. Entonces nosotros, por eso era mi interés en sentarme con los empresarios de Fuerteventura, que me han trasladado lo mal que lo han pasado los autónomos en la pandemia, que encima, en vez de ayudarles, pues se les ha llenado de cargas burocráticas, más impuestos, cargas administrativas, y algo importantísimo que yo creo que es fundamental y que vamos a cambiar, que es la necesidad de trabajadores, de gente formada. Fuerteventura tiene un problema de vivienda tremendo, que tampoco han sido capaces de cambiar en estos 5 años. Miren que no han construido ni una sola vivienda social nueva, no han liberalizado suelo para que se construyan más viviendas, y entonces lo que no tiene sentido es que efectivamente tengamos de las tasas de desempleo más altas juveniles de toda Europa. Canarias tiene la tasa de desempleo juvenil del 50% más alta que de toda Europa, y Pedro Sánchez en eso también nos ha abandonado a los canarios. Entonces, bueno, pues de ahí el interés que tenía yo personal, pensando pues que seguramente dentro de poco estaremos en el Congreso de los Diputados representando a todos los canarios, en este caso siendo la voz de Fuerteventura, pues poder conocer de primera mano esas necesidades que están teniendo los empresarios y que son muchas, la verdad, ¿eh?
Muy bien, pues, óyeme, le brindo los micrófonos, sé que tiene usted un sinfín de compromisos en el día de hoy, ya nos habían advertido de la disponibilidad de tiempo, le brindo los micrófonos de Radio Sintonía para que usted pueda, ahora que sí se puede, pues pedir el voto para las listas del Partido Popular, el Congreso que usted encabeza por la provincia de Las Palmas y la del Senado, que también lo hará Jorge más tarde, Jorge Parente, que aquí se encuentra con nosotros en el estudio, lo hará también para la lista al Senado por la isla de Fuerteventura.
Sí, pues yo aprovecho para que todos los oyentes que quieran un cambio, que estén deseando de una vez por todas, ¿no? Pues vivir en la Canarias, en la Fuerteventura, en la España que nos merecemos y que estamos acostumbrados pues que el próximo 23 de julio, primero, vayan a votar, por mucho calor que haga, que piensen que no pierden un día de playa, que lo que ganan son 4 años de futuro, de un futuro mejor, y que aúnen, por favor, su voto en torno al único partido que puede gobernar este país, que lo ha hecho en otras ocasiones y siempre que ha gestionado a este país, le ha ido mucho mejor, nos ha ido mucho mejor a todos. Y a eso venimos, a unir, a gestionar y a mejorar la calidad de vida de los españoles.
Pues doña Jimena Delgado Taramona. Sí. Gracias por este... No, que tenemos unos apellidos. El mío más sencillo.
Complicado.
El mío más sencillo, travieso. O sea,
pero
que, bueno,
soy más canaria que el gofio, ¿eh?
Se nota como se diría por aquí en el cloquillo. O sea, muy, muy bien. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros, por acompañarnos. Suerte en toda esta semana larga que queda aún todavía de campaña, y bueno, pues suerte en esas elecciones. El número de diputados que alcance Canarias le dará la fuerza, lógicamente, al partido que representa al Partido Popular de cara a estas elecciones generales. Gracias, hasta siempre. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Muy bien. Pues nos quedamos con Jorge Morante, que es candidato al Senado. Me imagino que ¿cómo afrontas el tema de antes que imaginármelo yo, cómo afrontas el reto del Senado?
Pues mira, como te decía antes, yo creo que es un salto muy grande, ¿no? Como te decía, después de no haber tenido la oportunidad de poder tener un cargo público en las instituciones en Fuerteventura, pero el que me conoce, y te puedo asegurar que es muchísima gente, aunque en algunos medios he escuchado que se pone entredicho, ¿no? Que soy una persona desconocida a lo mejor a nivel político, lo puedo entender, pero bueno, después de 15 años en el partido, yo entro en el Partido Popular.
Hombre, a nivel político institucional sí, porque no es
estado, sí,
¿no?
Sí, sí, por eso, a eso es lo que me refiero, ¿no? Que no se supo separar en un momento por qué se me desconocía, ¿sabes? Sí,
no,
entiendo que por ahí vendría, ¿no? Por la parte política, pero ya te decía, como te digo, yo entraba hace 15 años en el partido como afiliado.
No es malo, que hay gente que lleva 40 años y todavía
ahí es donde quería llegar. Entró como afiliado, pasó a ser secretario también del Comité Local de Pájara y bueno, por mi compañera, que en ese momento estaba como presidenta, pues tuvo que ausentarse por problemas personales. El partido me pide que si hasta la llegada del siguiente congreso local, si me podía hacer cargo del partido, del comité local en ese momento y hacer las dos funciones. Llega al congreso local, por petición también del propio comité, me presentó y salgo elegido como presidente del comité local. A partir de ahí, pues llevando la problemática, en este caso siempre he estado más centrado en la zona sur de la isla, pero como a colación de lo que tú me comentabas ahora mismo, yo creo que, y no está mal pedirlo, si es verdad, pero siempre se les pide que tener un bagaje político, tener experiencia política, ¿no? Esas dos palabras que se suelen pedir muchas veces, pero yo creo que ha quedado demostrado muchas veces que si siempre se supone que todos esos que han estado representándonos, yo hablo por la isla de Fuerteventura, tienen experiencia política y no ha cambiado nada, a lo mejor lo que se interesa, lo que se intenta ahora mismo es no tener tanta experiencia política y buscar un perfil más llano, más de calle y que conozca realmente la profundidad de los problemas de la isla de Fuerteventura.
Y de entre esos problemas, ¿cuáles serían los que destacarías, lo que pondría más en el... que muchas veces parece que se hablan de problemas que sean locales, pero que la solución tiene que venir de fuera. Por ejemplo, el agua, la solución no está aquí, en la isla de Fuerteventura, ¿no?
No está aquí, y ya lo he dicho varias veces. Yo, para mí, el problema principal es el agua, pero tenemos problemas como el agua, la vivienda, después tenemos problemas, pues mira cómo salían las noticias ahora mismo con el tema otra vez, volvemos otra vez con el Oliva Beach y el Tres Islas, la Casa Cuartel de la Guardia Civil, la Casa de la Seguridad Social. Son problemas estructurales de la isla de Fuerteventura, pero como decía, el agua no es un problema, o sea, tenemos el problema nosotros aquí, pero sí es verdad que hemos necesitado un gobierno que pudiera materializar esas infraestructuras hidráulicas para la isla de Fuerteventura. Hemos perdido no sé si 25 o 30 años de poder haber arreglado esos problemas o no tener hoy en día los problemas del agua, y quizás por esa dejadez hoy tenemos de esos polvos estos lodos, ¿no? Yo te podría decir que en el 2018 se firmaba ese famoso convenio de infraestructuras hidráulicas en torno a 900 millones para 12 años. Bueno, de esos 900 millones, 296 millones tendría que venir a Canarias, y ¿sabes cuánto ha venido, no? Cero. Cero euros para Canarias. Ya no es solo la dejadez que ha tenido el señor Pedro Sánchez con Canarias, sino la sumisión también del señor Ángel Víctor Torres también en el gobierno Canarias, que se supone que debería defender los intereses de todos los canarios y sobre todo los de Fuerteventura. Tenemos un problema muy, muy grande ahora mismo en la isla de Fuerteventura con el tema del agua. No podemos tener constantes cortes de agua desde el norte hasta el sur, pero es que encima no es solo por el tema de la infraestructura hidráulica, sino que tenemos un grave problema que lo sufrimos también en la parte sur por el tema de la producción. O sea, estamos produciendo casi la misma cantidad que se producía cuando teníamos 70.000 habitantes en Fuerteventura.
Bien, el tema, me imagino que la doble insularidad que tanto se ha hablado estos días, y sobre todo por los vecinos del Hierro, el representante en el gobierno de Canarias del Hierro, de la agrupación del Reino Independiente, hablaba de, bueno, él relataba lo que es un viaje cualquiera de... Tú eres de Isla Menor también, pues, sí. de La Palma, entonces en este, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues él relataba, el Hierro aún lo tiene peor, ¿no? Pues muchas veces nos lamentamos, pero bueno, no dista mucho de la situación que tiene la isla Fuerteventura. Él hablaba de una persona que se tuviera que mover con su familia para ir a Tenerife, pues al médico o a cualquier otra necesidad que perentoria que no pudiera obtener. O que sencillamente estuviera en el Hierro y decidiera irse a pasar unos días con la familia, en Tenerife, y decidiera en el Hierro a pasar unos días con la familia. Primero, que el barco saliera. Segundo, que el barco saliera y saliera bien, que pudiera ir barco y coche. Bueno, y así iba relatando todo el viaje, y la verdad es que uno veía, no doble, triple y hasta cuarta insularidad, ¿no? En este caso, veo que entre las preocupaciones que tiene es doble insularidad, pero estamos, ¿no?, ya una triple insularidad cuando estamos en islas menores, ¿no?
Yo siempre lo llevo a colación, ¿no?, unos con otros. O sea, hablamos de la doble insularidad, sabemos que tenemos subvencionado, pues eso es ese transporte entre Península y Canarias, pero a nadie se le esconde que por la orografía de la isla de Fuerteventura, la isla más larga de todo el archipiélago canario, por ejemplo, en la zona sur sufrimos una triple insularidad. Nosotros hacíamos un pequeño estudio, mi compañero Bruno Pérez, que va también en la lista del Congreso junto con Jimena Delgado como número 4, y nos trasladamos también a Gran Canaria la semana pasada, y hacíamos un pequeño una pequeña comparativa con algunos establecimientos de la zona de Fuerteventura, y nos trasladamos también para ver un poco la variación de precios. Bueno, pues yo creo que los estudios nos dicen, o los datos que tenemos ahora mismo, en torno a un 30%. Yo te podría decir que casi estamos rondando el 40% de lo que cambia el precio. Ya no te digo de los alimentos básicos, sobre todo verduras, pescados, carne, de el mismo establecimiento en la isla de Fuerteventura, comparándolo con los precios que nos encontramos en Gran Canaria. De ahí que los distribuidores, en este caso, de todo esto de hortalizas, verduras y todo este tema, a la hora de llegar a la isla de Fuerteventura, pues se convierta en un suplicio. Si eso lo tenemos que llevarlo encima también, transportarlo hasta la zona sur de la isla, que desde Puerto Rosario estamos hablando más de 70 kilómetros, pues de ahí la triple insularidad.
Y hay otro apartado que veo que repite mucho, que es el tema de la Guardia Civil y todo lo que tiene que ver con dotaciones que dependan del gobierno del Estado.
Sí, mira, nosotros así también sacamos la nota de prensa.
Tiene problemas en Morrojable, tiene problemas en Gran Tarajal, que se va para Morrojable, y tiene problemas en Corralejo, asignado, mira, con un cuartel nuevo, pero sin más dotaciones.
Comenzamos, pues, ya que estamos en Puerto Rosario, comenzamos con la casa cuartel de la Guardia Civil, una casa que está obsoleta, no, yo creo que lo siguiente. Se ha quedado pequeña, pero es que encima tiene problemas de aluminosis. O sea, un cuartel de la Guardia Civil que se está cayendo. Bueno, pues no han sido todavía capaces de poder desbloquear ese proyecto, de trasladarlo al otro terreno, que ya estaba adjudicado un terreno, pero que no se ha podido llevar a cabo ese proyecto, y sobre todo el aumento de la plantilla tan necesaria para la isla de Fuerteventura. Pero justamente antes de ayer me reunía con la que fue también la que es mi compañera y que fue senadora también del Partido Popular de Fuerteventura, en este caso con Esther Hernández, porque me trasladaba también la problemática que tenemos ahora mismo en el municipio de Tuineje, concretamente en el pueblo de Gran Tarajal. Bueno, el cuartel de la Guardia Civil en Gran Tarajal, para el que no lo sepa, cierra a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, antiguamente, hace unos meses atrás, todavía había un apartado que era de ayuda ciudadana, o en este caso, pues tú podrías ir a hacer una denuncia y sí tenías allí personal que te podía
atender. De atención, señor.
Ya de unos meses para acá ya no tenemos ni ese pequeño apartado que teníamos de ayuda ciudadana. ¿Qué conlleva esto? Pues que una persona que quiera poner una denuncia del tipo que sea en el pueblo de Gran Tarajal, pues tiene que trasladarse o bien elegir entre venirse a Puerto del Rosario o tener que bajar hasta el cuartel de la Guardia Civil de Morrojable. Yo creo que hay que tener alturas de mira, hay que tener un poquito de sentido de Estado también y de querer luchar también, como decía, por los problemas de la isla de Fuerteventura.
Pues Jorge Valente, yo te brindo esa cámara para que te dirijas a todos los vecinos de Puerto Rosario, de La Oliva, y solicites el voto de cara a estas próximas elecciones.
Bueno, yo creo que, como decía mi compañera Jimena Delgado, yo creo que el 23 de julio tenemos la oportunidad, primero, ese derecho constitucional que tenemos todos de poder ejercer nuestro derecho al voto, que es muy importante. Sabemos que estas elecciones son atípicas, primeras elecciones en un mes de julio que no, seguramente va a ser caluroso, pero sí les pido, por favor, y les pido que voten con el corazón y que elijan entre la continuidad de ese sanchismo, ese gobierno de Pedro Sánchez que tan olvidado ha tenido a Canarias junto con la sumisión de Ángel Víctor Torres, y que elijan un cambio para España, un cambio para Canarias, pero sobre todo un cambio para la isla de Fuerteventura. Por eso, a partir del 23 de julio, te pido el voto para el Partido Popular.